Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Trabajando con Dios. Aproximadamente el 40% de nuestras vidas la pasaremos trabajando. Esto hace que el tema del trabajo sea un tema sumamente importante para Dios. En la Biblia, Dios tiene mucho que decir sobre nuestro trabajo, como ¿cuál es su voluntad para nuestro trabajo? ¿Y cómo ser exitoso en el trabajo? Mateo capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sabías que Dios quiere que brilles en el trabajo? Quiere que seas tan bueno en tu trabajo que todo el mundo se entere. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick, en la primer parte de la enseñanza titulada Sobresaliendo en el trabajo, nos habla de ello.
Como hemos mencionado antes, pasamos alrededor de 40% de nuestra vida en el trabajo, por lo que sería bueno saber la voluntad de Dios para nuestro trabajo. ¿Qué se supone que hagamos con ese 40% de mi vida? Y hemos visto esto desde diferentes puntos. Tengo un par de cartas que me llegaron. Una dice: Querido pastor Rick, esta semana comenzaré a buscar mi primer trabajo. ¿Qué consejo me da? ¿De qué debería hablar? ¿En qué se fijan los empleadores? Esas son excelentes preguntas. Luego, alguien más me preguntó, ¿qué se necesita para obtener un ascenso? Siento que he estado en el mismo puesto toda mi vida. Veo a compañeros de trabajo que suben de puesto de vez en cuando, pero siempre paso desapercibido y no parece justo. Soy una persona que se esfuerza en mi trabajo, pongo atención y no ocasiono problemas. Siento que debería ser recompensado por mi lealtad a la compañía y mi trabajo ahí. ¿Qué estoy haciendo mal? Sobre la segunda carta, lamento tu frustración, pero parte del problema puede ser tu forma de ver lo necesario para obtener un ascenso. Muchas personas creen que subir de puesto es la recompensa por el buen trabajo realizado. Y eso es falso, amigos. Tienen que quitarse esa idea de la cabeza. Esa no es la razón por la que las personas suben de puesto. No se obtiene un ascenso por un trabajo bien hecho. Lo hacen por las promesas de un buen rendimiento en el futuro. La promesa de que van a ser mejores, de que van a lograr más y van a beneficiar más a la compañía en un futuro. No es una recompensa por lo logrado. De hecho, si haces un buen trabajo, no vas a cambiar de puesto porque eres bueno en lo que haces. Antes de que les dé el mensaje del día de hoy, les daré las reglas para obtener un ascenso. La primera ley para ganar un ascenso en el trabajo es que tienes que saber que no se dan por desempeños de antes. Se dan como retribución por un desempeño futuro. Regla número 2. Si eres más valioso en el puesto en el que estás ahora, no te van a mover de ahí. Las personas irreemplazables no tienen ascensos. ¿Me explico? Porque si haces un trabajo que nadie más puede hacer, no te pueden mover de donde estás. Te has vuelto tan indispensable y nadie más sabe hacer las cosas como tú. Eres irreemplazable ahora y nadie te va a quitar ese lugar porque no saben hacer lo que tú haces. Les daré un pequeño consejo como su pastor. Si quieres que te promuevan, necesitas entrenar a alguien que haga lo que tú sabes hacer para que no seas irreemplazable. Necesitas que alguien más sepa hacer todo exactamente como tú, o mejor, para que puedas soltarlo y pasarle ese trabajo. Regla 3. Si a tu empleador le cuesta económicamente reemplazarte, no lo va a hacer porque tendrá que contratar a alguien más. Si se abre un puesto en la compañía, pero a tu jefe le sale más caro contratar a alguien y darte el ascenso que contratar a alguien para el puesto disponible, no va a promoverte. Por eso, no te puedes volver irreemplazable. La cuarta regla es, solamente te promueven Si tu empleador cree que le va a beneficiar moverte de puesto, necesitas aceptar eso para promover a las personas se considera el futuro prometedor. No, lo que has hecho en el pasado. Las personas no piensan en tu pasado. Ha hecho un gran trabajo, deberíamos promoverlo. No, están pensando en lo que puedes hacer en el futuro. Si tu empleador logra notar cómo puedes ayudar a la empresa a direccionarse a donde quieren llevarla, tienes una mejor oportunidad de ser promovido. La regla número 5 es, si estás trabajando en algo que se vuelve intrascendente en la compañía, tú te volverás intrascendente para la compañía y, por tanto, no obtendrás un ascenso. Así que lo que les quiero decir es que hay que involucrarse en los proyectos importantes de tu compañía, aunque tengas que ser voluntario en ellos. Tal vez no sea parte de tu trabajo, pero si escuchas de un proyecto que crees que es importante para la empresa, ahí es donde quieres estar y participar, aunque sea de voluntario. Participa, ayuda, involúcrate de una u otra forma. Regla 6. Los ascensos no están basados en qué tan bueno seas, sino en quién sabe lo bueno que eres haciendo que las cosas sucedan. Pudieras ser excelente en el trabajo, pero si nadie lo sabe, no te van a promover. Las promociones están basadas en qué tan bueno puedes ser. Y entiendo que no quieras estar alardeando, pero esto no es alardear. No es un pecado que las personas sepan en lo que eres bueno. Tienes que entender eso. No es pecado que le digas a las personas en qué eres bueno, especialmente en tu trabajo. De hecho, esto dice Jesús en Mateo 5, 15 y 16. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sabías que Dios quiere que brilles en el trabajo? Quiere que seas tan bueno en tu trabajo que todo el mundo se entere. Deja que tus buenas acciones brillen tanto que alaben a nuestro Padre Celestial. Los cristianos deberían tener una reputación por hacer su trabajo con más calidad, excelencia, energía, entusiasmo que ningún otro. Dios quiere que brilles en el trabajo. Quiere que sobresalgas. Y por eso veremos este fin de semana cómo hacerlo. Cómo sobresalir en el trabajo de tal forma que te noten. Si alguna vez te has preguntado cómo salir de un camino sin salida, de un trabajo en el que te sientes atrapado, o por qué no obtengo un ascenso mientras mis compañeros sí, o cómo puedo hacer que me contraten para un trabajo donde hay tanta competencia, cómo puedo sobresalir en la entrevista, si alguna vez te has preguntado alguna de esas cosas, escogiste un buen día para escuchar este mensaje. El tema de hoy es cómo sobresalir en el trabajo. Y vamos a ver las 6 características que hacen que las personas sobresalgan en el trabajo. Estas características son las más buscadas por los empleadores, sobre todo cuando buscan a alguien que cubra algún puesto. ¿Cómo sé esto? Porque son las características que están en el ascenso más grande de toda la historia. Están en Génesis 37:39. Y nos enseña las lecciones tomadas de la vida de José. La historia de José es la historia de una persona con un ascenso impresionante, de pobre a rico. A todo mundo le encanta una historia de pobre a rico. Este personaje era un don nadie que se convirtió en un alguien muy importante para Egipto. Pasó de ser un esclavo, de ir a prisión, de ser secuestrado por su propia familia, a ser el segundo a cargo de Egipto después del faraón. En el momento en el que ese país era potencia, el imperio de Egipto, el faraón lo puso a cargo de todo el país y José ni siquiera era egipcio. Eso es un cambio de puesto. A eso llamo un ascenso de prisionero a presidente. La Biblia nos dice que estas historias están en las Escrituras para mostrarnos el ejemplo. Y vamos a ver las 6 características en la vida de José que hicieron que esta historia sorprendente fuera posible. y no salvó solo a Egipto, sino a Israel y a los demás países a su alrededor. En Génesis 37 veremos qué es necesario para un ascenso. Ahora, como contexto tenemos la historia de Abraham, que tenía un hijo llamado Isaac, que era su hijo prometido. Después, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y ellos son los patriarcas de la nación de Israel. Seguro has escuchado de las 12 tribus de Israel. Bueno, esas vienen de los 12 hijos de Jacob, y cada uno de ellos fue el padre de cada una de esas tribus. El hijo número 11 era José, y era el favorito de su padre. Por lo tanto, tenía un trato preferencial y hacía que el resto de sus hermanos lo detestaran, porque era el hijo de papá. Era el segundo del más chico al más grande, pero era el más amado y era demasiado evidente. Su padre salió y le regaló una túnica muy cara y llena de colores, y José era lo suficientemente ingenuo como para usarla en frente de sus hermanos y todavía echárselas en cara. Obviamente, sus hermanos no lo toleraban y se querían deshacer de él.
En la vida, vas a pasar aproximadamente 140 mil horas trabajando. Eso es el 40% de tu vida. El trabajo define nuestras vidas, la domina, la identifica. Sin embargo, un estudio reciente muestra que 2/3 de la población dice que si pudiera tener otro trabajo, lo tendría. No estoy satisfecho. No estoy realizado. No siento que estoy en el trabajo correcto. Es por esto que el pastor Rick ha preparado la serie titulada Trabajando con Dios, donde contesta desde una perspectiva bíblica preguntas como ¿qué hago cuando soy despedido? ¿Cómo consigo un ascenso? ¿Cuál es el mejor trabajo para mí? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Qué debes hacer cuando tienes un mal jefe y tienes un conflicto con él? ¿Qué debes hacer si quieres iniciar un nuevo negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo? Quisiéramos invitarte a ser parte del esfuerzo de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Esto lo puedes lograr al contribuir económicamente con este ministerio. Visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu contribución de cualquier cantidad, te enviaremos todas las enseñanzas de la serie Trabajando con Dios en formato MP3 de alta calidad descargable.
Un día, sus hermanos conspiraron para matarlo. Envidiamos tanto a nuestro hermano que vamos a matarlo. Rubén, el más grande, dijo, no podemos matar a nuestro propio hermano. Mejor hay que venderlo como esclavo. Y cuando venía una caravana de árabes, lo vendieron. Después fingieron su muerte y le dijeron a su padre que un animal salvaje se lo había comido. Los medianitas se llevaron a José a Egipto, donde no solo fue esclavo, sino que fue subastado y un hombre llamado Potifar lo compró, un oficial de Egipto. Pero José tenía unas cualidades sorprendentes y veremos cada una de ellas esta semana. Por eso, a donde fuera, Dios lo bendecía y lo seguían subiendo de puesto, aún en las peores circunstancias, lo seguían ascendiendo. Tuvo lo que le llamaríamos gracia en su vida. Dios lo bendecía a pesar de que todo en su vida estuviera mal. Dios sacaba bendiciones para él en cada circunstancia. Entonces comenzó a trabajar para Potifar. Hace un excelente trabajo de forma que comienza a agradar a Potifar. Crece su confianza y su aprecio por José y muy pronto se encuentra a cargo de la casa. La esposa de Potifar, además de todas las cosas, nota que José es un hombre apuesto. Así que lo seduce, y José, siendo un hombre con integridad, se niega y la rechaza. Pero en una ocasión, está tan devastada por la situación que comienza a llorar y dice que José abusó de ella, aunque en realidad hizo todo lo contrario, pero ella contó esa historia, por lo que Potifar se molestó muchísimo. Era el hombre al que le había confiado todo y lo envió a prisión. Ahora, su vida pasó de mal a peor. Primero, ser rechazado por su propia familia. Después, ser secuestrado. Luego, ser llevado como rehén a un país extranjero, ser subastado como esclavo, para finalmente ser acusado falsamente de abuso sexual y convertirse en un prisionero. No fue una vida muy buena, ¿o sí? Y obviamente se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Y tal vez estés en una etapa de tu vida donde te preguntes lo mismo, pero la historia no ha terminado. Dios tenía a José exactamente donde necesitaba estar. Y en ese tiempo, el faraón había mandado a su copero y a su panadero a la prisión por haber ofendido en alguna fiesta o algo así. Y los tres estaban a la vez en prisión. Mientras estaban en la cárcel, los dos tuvieron unos sueños y José les dice, «No soy intérprete de sueños ni nada, pero Dios puede decirte el significado de ellos. Permítanme orar y preguntarle a Dios el significado de ambos sueños». Después de eso, José les comparte el significado a ambos y, en resumen, les dice que el copero recuperará su trabajo y que le van a quitar la vida al panadero. Y le pide de favor al copero que al regresar al palacio, que hable bien de él al estar en su puesto nuevamente. El copero se olvida de José y no lo menciona, por lo que José se queda otro rato en prisión. Un poco después, cuando el faraón tiene un par de sueños bastante perturbadores, pregunta a los del palacio que si hay alguien que puede decirle el significado de esos sueños. Y de pronto, el copero recuerda a José y le dice al faraón que él podría interpretar sus sueños. «Oh, sí, lo había olvidado. Me dijo que le hablara de él. No es egipcio, es hebreo, judío y está en prisión. Y el faraón lo manda a sacar de la prisión y que lo traigan. Así que eso hace. Se asea y lo llevan con el rey. Cuando llega, es preciso al interpretar los sueños del faraón y le explica a ambos. Primero, tendrás buena economía por 7 años». Las cosas estarán muy bien durante ese tiempo, tendrás abundancia y tus acciones darán mucho fruto. Pero después de eso, vendrán 7 años de recesión. Habrá hambruna, escasez. Va a ser verdaderamente mala. Y el faraón le pregunta, ¿qué sugieres que haga? Y José sugiere encontrar al hombre más inteligente y ponerlo a cargo de un plan estratégico para que en los 7 años de abundancia se guarde el 20% de los ingresos y se almacene el grano para que en los 7 años de escasez no pierda su reino y prosperemos en esa complicada temporada. El faraón le dice, «Tú eres la persona más inteligente que conozco», y lo promueve al puesto más alto de Egipto después del faraón mismo. Hace un decreto y dice que todos obedecieran las órdenes de José. Lo puso a cargo de toda la nación y cada decisión que él tome, todos tienen que seguirlo y tienen que hacerle reverencias. Ahora es el hombre más poderoso del planeta. Pasó de ser prisionero a ser presidente. Ese sí que es un ascenso. Bueno, de la vida de José aprendemos las 6 características que hicieron que obtuviera ese ascenso y que aún funcionan el día de hoy. De hecho, son las 6 características más buscadas por los empleadores al momento de contratar a alguien. No están en orden de más a menos relevante. Están en el orden de la historia de José. No es como que la primera es más importante, solamente así aparecen en orden cronológico. Todas son importantes. La primera lección es la audacia. Si quieres sobresalir en tu trabajo, tienes que demostrar audacia. Tienes que demostrar esta cualidad que José desarrolla en su vida. Y todos podemos desarrollarla. Por eso, vamos a ver las definiciones de cada una de las 6 características. Iniciamos con esta. ¿Qué es la audacia? Bueno, es el valor para pensar en grande, mostrar iniciativa y arriesgarse a soñar aún enfrentando la posibilidad del fracaso. Eso es la audacia. Y es la primer característica que vemos en la vida de José. Él demuestra esa iniciativa de tomar riesgos enfrentando la posibilidad del fracaso. Tenemos un ejemplo de esto en Génesis 37, 5 y 10. La Biblia inicia diciendo esto de José. José tuvo un sueño. Circula eso. Este sueño era tan grande, tan increíble y audaz que nadie en el mundo lo creía. Él decía que un día él sería el líder más poderoso del mundo. Y no solo el más poderoso del mundo, sino que todos sus hermanos se postrarían ante él. Y obviamente, todos sus hermanos lo trataban de loco, porque decían que incluso su padre se postraría ante él cuando se volviera el líder más poderoso en el mundo. ¿Cuál es la verdad? ¿Esto era un sueño de parte de Dios? ¿Esto se cumplió? ¿José fue un indiscreto al decirle a sus hermanos esto? Sí, sí, sí y sí. Permítanme darles un pequeño consejo si ustedes son emprendedores. No deben compartir sus sueños con todos. Cuando Dios les da un sueño, solamente compártanlo con personas que te puedan ayudar a cumplirlo. No con cualquiera. Muchas veces tienes una idea estupenda y quieres decirle a todos en tu familia, pero seguro que te dirán algo como, ¿y tú quién te crees que eres? La pregunta no es quién eres, sino quién es Dios para ti, y muchas personas no lo van a entender. Cuando inicié esta iglesia, diciéndoles que la iglesia de Saddleback tendría 20,000 personas y por lo menos 50 hectáreas de terreno, ¿era un sueño por parte de Dios? Sí. ¿Era cierto? Sí. ¿Se cumplió? Sí. ¿Fue torpe e imprudente de mi parte compartirlo con todos en el primer servicio? Sí. Inmediatamente todos comenzaron a criticar. ¿Y este quién se cree que es? Es solo un chico de 25 años, no tiene dinero ni terrenos. ¿Qué tiene? Solo un sueño. No compartas tu sueño con todo el mundo. ¿Tiene sentido? Solo compártelo con aquellos que te pueden ayudar a cumplirlo. No lo anuncies a pesar de que sea audaz como el sueño de José, porque resulta igual que en su historia. Dice en Génesis 37, 5 y 10, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Esta vez, le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó. Muchas veces, lo único que tienes que hacer es dar un paso de fe, sobre todo cuando no tiene sentido. Eso es la audacia. Cuando crees que es lo que tienes que hacer, ¿sabes que es algo que Dios quiere que hagas? Lo sabes, es un sueño que Él puso ahí. Dios honra que demos un paso de fe, porque Él dice que se hará de acuerdo a tu fe.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El resto del mensaje de hoy viene en unos minutos. Puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales a través de pastorricespañol.com.
El día de hoy quiero compartir un correo electrónico de Adianés, que nos escribe desde La Habana, Cuba. Y dice, gracias por los devocionales del Pastor Rick. Llevo varios años recibiéndolos de día a día. Se han convertido en mi comunión diaria con el Señor. Soy madre, por la bendición de nuestro Señor, de dos niños, una niña de 14 y un varón de 7. El devocional me ha ayudado a encontrar soluciones, sanar dolores, buscar respuestas. Ha sido mi fiel compañero en cada batalla, en la educación de mis hijos, en mi matrimonio, etc. Hoy no concibo mi vida sin este alimento diario que me guía y me dice cómo ser mejor persona. Sentía la necesidad de agradecer. Estoy segura que existe un equipo de cristianos lleno de amor y que trabajan mucho para que este devocional llegue cada día a muchas vidas como la mía, tan necesitada del amor de Dios. Un abrazo desde Cuba. Les saluda Adianés. Adianés, tu correo nos anima a todo el equipo de Esperanza Diaria. Gracias por tomar el tiempo y escribirnos. Tus palabras en verdad nos alientan.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.